Bueno, pues disculpas por el retraso de al empezar el documental. Y muchas gracias por venir, que con las prisas y eso nos hemos presentado, nos hemos metido directamente a ver el material. Y esta sesión para discutir sobre este material y sobre lo que nos va a contar Nuria Well, que es la autora del documental De putas, un ensayo sobre la masculinidad, que acabamos de ver, y ha venido de Barcelona para hablar de las fantasías de los puteros desmontando la fachada de la virilidad o las máscaras de la masculinidad. Entonces nos va a contar Nuria un poco su interpretación, el sentido de ella, pues del montaje, de cómo lo ha hecho, qué reflexiones se pueden abrir a partir de este material y de los saberes sobre la masculinidad de las trabajadoras sexuales. Y después pasamos a un debate para ver cómo podemos, qué nos aporta esta cuestión. Así que muchas gracias.
Hola, nada, bueno, gracias por la invitación, por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, a mí sobre todo me gustaría debatir y que pensáramos juntos, porque yo tampoco soy especialista en eso, por eso sí tenía una pregunta que me atravesaba, que era sobre el mandato de la masculinidad, ¿no? Por muchas cosas. Este proyecto lo hice en el 2018, estaba haciendo una expo que se titulaba una exposición Patria y Patriarcado, donde vinculaba los dos conceptos y me dio la sensación que faltaba un proyecto sobre lo que implica la masculinidad, ¿no? Entonces empecé a pensar, bueno, ¿quién me podía contar más de eso? Con mis amigos no lo conseguí profundizar mucho. Y al final pensé pues, que eran las putas, las trabajadoras sexuales, quien podían ser especialistas, sobre todo porque ven al hombre en un espacio íntimo, que no es espacio público, ¿no? Y eso me parece que es clave por todo el conocimiento que nos han transmitido. Bueno, entonces ya, lo que hice fue eso, llamarlas, ir con ellas, les preguntaba sobre su idea, sobre la masculinidad. Y a partir de aquí hice el vídeo que habéis visto. Los capítulos, pues un poco son las palabras que ellas más repetían o los conceptos que más repetían, y a partir de aquí lo organicé, ¿no? Bueno, creo que esto es un poco de cómo salió el proyecto, y ahora os voy a compartir un poco así reflexiones a partir del vídeo, pero que me gustaría que debatiéramos. Bueno, yo no creo que las prostitutas estén hablando de los puteros. Me parece que de lo que hablan es de la masculinidad en general. Que al final el putero no es una especie aparte, ¿no? Todas ellas solo trabajaban de día, entonces todas decían que básicamente sus clientes eran hombres casados que pues, salían un momento del trabajo a hacer el café o lo que sea, iban con ellas, ¿no? También un poco con todo lo que dicen, pues podemos ver que hay como dos perfiles, ¿no? Que unos van como a dominar, o sea, a reafirmar su virilidad, y otros que están hartos de representar ese papel varonil y de machote en el espacio público continuamente, pues lo que van ahí es a transgredir ese rol que el patriarcado les ha asignado, ¿no? De lo que tiene que ser el hombre, ¿no? Esto último fue lo que a mí más me afectó, lo que me sorprendió más es cómo entienden o se entiende el espacio íntimo, el espacio de la pareja, del matrimonio, como espacio público. Eso me pareció brutal y muy triste, ¿no? Porque es una constante en todos los relatos de ellas, ¿no? Todo lo que cuentan. Entonces creo que ahí hay un problema grande, ¿no? Porque al final, ¿qué quiere decir? Que el matrimonio, que la pareja, es otro dispositivo. Dispositivo en términos de Foucault, ¿no? Me parece que ahí hay algo a pensar profundamente. ¿Qué más? Otras cosas importantes para mí. Pues eso, ¿no? La idea de deslinkar la relación entre sexo biológico y identidad de género, y entre orientación sexual y ciertas prácticas sexuales, ¿no? porque si no, según qué deseos, se vuelven como inmorales, ¿no? Hay que castrarlo, reprimirlo o buscar satisfacerlo donde puedas, ¿no? Que es lo que decían ellas que muchos de sus clientes hacen. Ajá, ¿qué más? Bueno, sí, bueno, también me parece que este material, el vídeo, sus conocimientos son subversivos porque al final la idea de que vivimos en un estado heteropatriarcal no se aguanta mucho, ¿no? Después de escucharlas, me parece que eso es lo que le interesa al capital, al Estado, a la Iglesia, a la moral católica, pero que no es tan real, ¿no? Y sobre lo de desvincular ciertas prácticas sexuales con orientación sexual, me parece que es clave también porque el goce de cada uno pues responde a uno. Entonces, intentar encasillar eso ya es de una castración pues importante, ¿no? Bueno, yo estoy aquí tirando ideas que son las que me vinieron, pero con la intención de que ahora pensemos juntas y juntos. Otra cosa también bastante, bueno, impresionante, es que más que procurar placer, lo que van a buscar ahí es que les hagan sentir que sí, que son alguien, que su falo importa y que y lo que van pagan para que se lo digan, ¿no? O sea, pagan para que los mienten, ¿no? En este sentido. Entonces, esta construcción de la masculinidad como exigencia de dominio y de virilidad, bueno, me parece que es algo que hay que repensar, ¿no? A ver. Bueno, la búsqueda de como que la masculinidad también entendí pues eso, ¿no? Que es la búsqueda desesperada de afirmación, ¿no? De esa virilidad, que siempre tienen que salir vencedores, triunfantes y que el ego pueda seguir creciendo, ¿no? No de bueno. También otra cosa que me pasó, con ellas me lo pasé súper bien haciendo el proyecto y hablando con ellas, pero luego a la hora de editar el material para hacer el vídeo fue como más duro, primero porque me parecía todo muy deprimente y muy triste y ver el mandato de la masculinidad mucho más castrador hasta que el de la feminidad tradicional. Pero por otro lado también ver toda la responsabilidad que yo tenía o que mujeres podemos tener en sostener esa masculinidad. Esa masculinidad se aguanta porque está sostenida también por una feminidad, ¿no? Y yo muchas cosas que veía ahí luego me daba cuenta que yo reproducía eso, ¿no? Entonces, bueno, eso, que el patriarcado es un orden simbólico y que mientras sigamos con las lógicas de ese orden simbólico, lo que estamos es potenciándolo, por un lado y por otro, ¿no? Y ya por último, no sé si tirarlo ahora o esperarme al final, pero bueno, yo no, a veces me pregunto cuando oigo lo de nuevas masculinidades, si realmente eso es lo que hay que crear, como otras masculinidades, me da miedo que realmente estemos repitiendo pues los mismos errores. Me parece que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que desea, de lo que hace y de todo, sin tener que responder a otras etiquetas, ¿no? O sea, bueno, no entiendo muy bien a qué responde lo de nuevas masculinidades, cuál es la esencia de eso, ¿no? Me parece que tendríamos que ser rebeldes con cualquier tipo de clasificaciones, ¿no? Y bueno, un poco ahí tiro algunas las ideas que quería compartir para debatir.
Nuria, buenas tardes. Vale, a mí yo cuando leí el texto que nos llegaba hoy, para hoy, pues me generaba mucha duda, no sé si habrá aquí psicólogas, psicólogos, psiquiatras, lo de la idea de las máscaras me generaba mucha duda, porque ojo, qué difícil eso de quitarse máscaras, que no creo que sea una cosa que se pueda hacer con tanta conciencia como yo aquí y tal, y sobre todo porque para mí entiendo quitarse una máscara como una vulnerabilidad máxima, y como hay siempre, generalmente hay una situación de poder, como se hablaba en todo momento, pues ahí no hay una vulnerabilidad en todo, ¿no? Entonces, quitarse la máscara desde un lugar que no es vulnerable es muy complejo. O yo creo que no se da. Pero bueno, esto es una apreciación personal. Y,
¿pero te refieres a con ellas?
Hablando de la masculinidad y como ellas lo planteaban, y el texto también hablaba de esas máscaras. Creo que para mí la vulnerabilidad juega un papel muy importante a la hora de quitarse una máscara, y ahí no hay una vulnerabilidad real en muchos casos, ¿no? Porque es un juego falaz en todo momento, ¿no? Por ambas partes. Y bueno, me ha gustado mucho cuando has dicho que empezaste este proyecto queriendo entrevistar a amigos, y has dicho que no conseguiste mucho. Me gustaría saber esto, me interesa mucho, hablando de la masculinidad, por qué ahí, tratando de hablar con hombres, no pudiste profundizar, y ya está. Pero bueno, esto era. Gracias.
Venga, más, cogemos tres o cuatro o así. Podemos de eso debatir en red en distintas direcciones, que no hace falta que solo sea todo dirigido a Nuria necesariamente. ¿Sí?
A ver, no sé qué quiero decir. Bueno, lo primero de todo es felicitarte, darte las gracias. Me ha encantado el documental. Y bueno, le comentaba a mi compañero qué listas son, qué ojo, cómo, o sea, cómo los detectan, qué profundidad, me ha flipado, la verdad. Y luego también me ha gustado mucho tu comentario de en realidad no están hablando de los puteros, sino que están hablando de los hombres y de la masculinidad, porque yo me he visto sintiendo y diciendo cosas muy parecidas con hombres con los que he estado y manteniendo yo esa masculinidad también, ¿no? O sea, bueno, me parece muy interesante esa reflexión, y también en relación a lo que decía la compañera de, bueno, de las máscaras de ellos, las nuestras, o sea, al final, y sobre todo en el sexo, porque es que la sexualidad además es un terreno de muchísima vulnerabilidad, y entonces es probablemente donde salen las mayores defensas y de ellos y las nuestras, y tener que responder a un mandato y a un cliché que lo tenemos, porque el sexo es todo menos natural, o sea, es absolutamente aprendido, construido y positivo, como dirías tú. Entonces, bueno, es una reflexión para todos, todas, y sí, qué difícil. Bueno, y detrás está también pues el narcisismo de... Bueno, ahí estaría el ego, pero el narcisismo, que es también el mal del siglo XXI, y pues el querer ser aceptados, que nos quieran, responder a una mierda de mandato y que nos encorseta. Bueno.
Gracias.
¿Más por ahí? Habéis comentado en los grupos que... ¿Está levantando la mano? Sí.
Bueno, a mí me han llamado la atención algunos comentarios hechos por las mujeres entrevistadas, y me he apuntado alguna cosa sobre esto. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que yo, para también conectarme con el discurso de la compañera sobre las máscaras y sobre lo que iba realmente esto de quitarse la máscara. Por ejemplo, o sea, que yo lo entiendo en el sentido de que los hombres en esa situación se vean en una manera distinta, no tanto porque actúen en manera diferente de lo que hacen en la realidad y en el espacio público, aunque en algunos casos sí, como en los más eclatantes, cuando tú eres un hombre de poder y interpretas el esclavo, eso es evidente, pero la búsqueda de confirmaciones, la búsqueda de aprobación, la búsqueda de que te diga que mejor, realmente no estás haciendo nada distinto de lo que haces en la vida pública, sino en otra situación. Pero que sí, lo que me parece igual que para mí diese más el sentido a lo de quitar la máscara, se destacaba en la afirmación que hace en un momento en el capítulo 4, donde dice, si yo pago no me importa que te guste la, la mujer por ahí. O sea que en ese momento lo que quizá tenga más que ver con lo de quitar la máscara es que el hombre está haciendo lo mismo que hace en otros lugares, pero en esta situación donde supuestamente podría hacer de mucho diferente y de mucho más, o también podría actuar de una manera en la que se espera de él socialmente, pues ahí actúa de manera, distinta o por lo menos, digamos, irracional hasta reconocido por la persona con lo que está haciendo. O sea, realmente si yo estoy aquí para un servicio, ¿por qué debería para recibir un servicio, ¿por qué debería yo preocuparme de cómo quedo? Pues ahí un poco yo creo que eso cuenta igual de que no estás ahí solo para recibir un servicio, sino para hacer algo. Y en eso puede entrar de juicio tu hacer. Entonces, aunque tú estés haciendo algo que realmente vas haciendo también en la vida pública, luego en las perspectivas de esas personas es ahí que cambia, digamos, creo, el papel que tú tienes y efectivamente el hecho que tú te estás portando en manera otra, por así decirlo. Espero que haya sido claro.
Bueno, gracias por el documental que me ha impactado, pero lo que más me ha impactado es la idea esta que señalabas de cómo el espacio de pareja, quizá el espacio de masculinidades, de los grupos de masculinidades, o cómo el espacio de... es un espacio al final público, de máscaras, de clichés. ¿Cómo es tan difícil romper eso? ¿Y cómo no tenemos ese espacio de prostitución para hablar, ¿no? Aquí es difícil y en otros espacios más, ¿no? Y entonces, como en las parejas también, esa historia de hacer algo nuevo, de romper todo eso, es tan complicado porque... pues porque es sentirnos vulnerables, porque sentir... Entonces, a mí por eso tampoco me gustaba cuando interpretan las prostitutas o interpretamos de otra manera, cuando ellos dicen que lo más importante es el falo, exigir dominio, virilidad. Yo creo que hay otra manera de interpretarlo, que es exigir cariño, querer que te... En realidad es esa vulnerabilidad que quieres que los demás, por lo que tú sabes, por lo que tú crees que es lo que te pueden apreciar, pues sales por ahí, ¿no? Pues me acordaba de un documental de mujeres que iban a África, donde lo que ocurría es que cuando los chicos no se empalmaban, pues ellas se sentían mal, porque también deseaban que ellos les deseasen. Y entonces creo que es un problema, por eso también me gustaba mucho esa idea que has dicho también, de que es un problema castrador de la masculinidad y de la feminidad, ¿no? Es decir, que el problema que yo creo que en estas cosas van unas paralelas a otras, ¿no? Es decir, que el recorrido va junto, y ese romper las máscaras o ese romper la virilidad o romper, creo que va muy, muy junto, y entonces a veces hay que ver cómo podemos hacer esos espacios diferentes, ¿no? y que puedan trabajar esto que es tan complicado, ¿no? Como decían antes, la sexualidad es sobre todo mucho más difícil todavía por la vulnerabilidad y por todas las máscaras para afrontar ese tipo de encuentro.
Ok, gracias. Bueno, yo voy a decir un poco lo que pienso sobre lo que habéis comentado, pero eso, yo no soy experta, hice el proyecto, pero cualquiera que quiera también responder o aportar, pues vaya que no tiene que ser así en esta dirección. vale. ¿Por dónde? Lo de los amigos, ¿no? Que intentaba profundizar. No sé, me parece que eso, que mostrarse así vulnerable, bueno, que hay como un analfabetismo emocional, O sea que las mujeres están, bueno, las mujeres o lo femenino está mucho más, estamos mucho más acostumbradas a tener espejo y hacer autocrítica continuamente. Espejo quiero decir a lo largo de la historia de la cultura y a lo largo de la historia del arte. Siempre se ha hablado, bueno, de la cultura, ¿no? De lo femenino, de la feminidad, que no ha pasado lo mismo con lo masculino. En fin, me parece que eso, pues eso, que hay como una falta de autocrítica, y yo lo he intentado con mis amigos, que tenemos mucha confianza, pero no había manera de profundizar mucho, ¿no? Estas máscaras seguían estando, este rol que tenían que tener, pues era muy difícil de construirlo. Creo que ya no solo hacia mí, sino que ni ellos solos eran capaces de hacerlo para ellos. Entonces, un poco eso es lo con lo que topé. Obviamente ya las parejas no me parecía como una opción, ¿no? Para que me hablaran de la masculinidad. Por lo de las máscaras, entiendo lo que dices, lo que decías de las máscaras. No sé, yo lo de las máscaras lo entiendo más eso, como los roles y los prejuicios, ¿no? El rol que hay que el mandato de la masculinidad pues te hace cumplir, ¿no? Y en relación a lo de las parejas, me parece que muchas veces ya cuando se empieza una relación, pues ya se empieza desde ahí, ¿no? Ya con esta máscara de la masculinidad, por ejemplo, en el caso de los hombres, entonces eso ya no hay manera de desmontarlo. Todo el rato se trabaja para continuar manteniendo eso, ¿no? Ahí ya está, ahí no hay encuentro entre los dos sujetos, hay pura... Eso, yo veo la pareja como dispositivo, después de todo lo, de escucharlas a ellas, ¿no? Dispositivo en eso, en los términos de Foucault, o sea, ya como maquinaria, pero que realmente no hay encuentro entre los dos sujetos, ¿no? Y nada, pues... Igual me parece tan importante, como tú decías, cómo deconstruimos eso. No tengo la respuesta. He hecho el vídeo un poco en función de que entre todos y todas lo vayamos pensando y a ver, bueno, lo que hacemos cada uno también en lo privado, porque la cuestión de lo íntimo también es como muy importante, ¿no? Lo que decíais de ellas, pues qué listas, ¿no? Que son, sí, nos iría mucho mejor todo, creo, en política y en todo si las escucháramos más. No hice ninguna selección, empecé a llamar a lapasión.com, que es, bueno, es una web de prostitución. Estaba en León, la primera que salí ahí, la llamé. Ah, que quiero eso, quiero contratarte, pero lo que quiero es pues, tus conocimientos, ¿no? Pero no servicios sexuales, me decía, sobre los hombres, ¿quieres que te hable? Ven para acá, ven para acá. Y así ya con todas, y no hay ninguna selección, con todas las que fui están en el vídeo, ¿no? Y a ninguna de ellas las conocía. Entonces sí, creo que nos iría mucho mejor tenerlas más en cuenta y escucharlas más. Otra cosa que no sé por qué me lo he notado, no sé si bien con qué tiene que decir de lo que habéis comentado, pero lo voy a contar. Pues yo soy artista y en teoría estos vídeos se muestran en los museos, ¿no? Mi trabajo. Ninguna institución me ha pedido este vídeo desde que lo hice. Sí se expuso en el museo que me lo financió, pero luego ya no me lo han pedido, cosa que es un poco extraño porque me parece que nos preocupa a todos. Ha salido muchísimo a prensa, pero nunca me lo han pedido. Como cada semana me llegan mails, ¿no? Que me piden, pues quiero esta obra tuya, queremos mostrar esta obra tuya. Esta ninguna vez. Desde el 2018 me parece como súper sintomático, pero yo lo que sí me doy cuenta cuando lo expusimos en el MUSAC es que normalmente la mayoría de tipos no aguantaban más de 2 minutos sentados viendo el video. Pues que llegan a la sala, ¿no? Se sientan, hombres, mujeres, en los sofás que habían, y los tipos a los 2 minutos así se iban, no aguantaban, no se echaban todo el video. Bueno, nada, que me sorprendió también. Y sí, dentro, ahora no sé muy bien por qué me lo he apuntado, una de vosotras dos, pero dentro de la lógica patriarcal, pues en lo femenino, pues es eso, ¿no? El deseo de ser deseada, ¿no? Y en el caso del falo, pues de ser reafirmado, ¿no? Eso creo que tenía que ver con algo que tú me estabas comentando, ¿no? ¿Cómo desmontar eso? En fin, como veis, no estoy dando respuestas, sino dudas que yo también tengo. Las expertas son ellas. El material está sobre la mesa para pensar juntas.
Venga, por aquí. Hola. Aquí está.
Te quería hacer dos preguntas. Una, lo has hecho desde la perspectiva de las putas. De, si este documental lo hiciéramos preguntando a puteros, ¿qué hubiera cambiado? Esa es una. Y la siguiente es, desde parte del feminismo se está abocando por la prohibición de la prostitución.
¿Cómo?
Desde parte del feminismo
está
proponiendo la prohibición de la prostitución, ¿no? Uh-huh. La prohibición radical y declararla ilegal, ¿no? ¿En qué cambiaría estas masculinidades, según tu opinión, si se acepta la prohibición de la prostitución? Es decir, si es ilegal la prostitución, ¿en qué cambiaría la visión de los hombres o las masculinidades al no haber prostitutas?
Bueno, nunca prohibir.
Es
sí, lo que me parece es que prohibir una cosa nunca es. Seguimos, ¿no?
Sí, seguimos con una ronda.
Sí, por conectar con la sesión anterior, recordar ese concepto de la competición, ¿no? Ese putero que va al club y le da vergüenza bajar a los 5 minutos. El tema de las frustraciones, ¿no? Que aparecen. También poner en valor un poco este carácter provocador de tu obra, no solo de esta, sino de otras obras, cuando Antonio nos decía que la pedagogía tiene sus límites y que a veces provocando, ¿no?, y generando ciertas incomodidades podemos reflexionar y llegar un poco más lejos. Y luego, sobre el docu, nos daba la sensación de que había una evolución en las consideraciones de ellas, ¿no? Al principio parece que, bueno, tratan al cliente con cierta condescendencia o hablan desde cierta, les da penilla algunas cosas, y sin embargo al final sí que aparecen como actitudes más peligrosas, ¿no?, que ellas han sufrido, o situaciones que han sufrido de violencia, etc. Entonces no sé si algunas decisiones tuyas del montaje han influido, o las preguntas que ibas haciendo en la entrevista, o en su propia narración salió un poco esa complejidad. Supongo que no es ni blanco ni negro, sino que hay cosas ahí intermedias.
A mí me salía, la sesión anterior se llamaba El violador eres tú, y yo me fui como súper cómodo realmente de la sesión, muy cómodo, y hoy me he quedado muy sorprendido porque me he visto como muy putero, la verdad. Uh-huh. O sea, me he reconocido como muchas de las cosas que salían que no me parecían a la vez como nada cómodas. Uh-huh. Y por un lado me salía como agradecerte mucho eso, ¿no? Porque por un lado, ¿no?, como que cuando ha terminado me han entrado ganas de aplaudir, y por otro lado me parecía como todo, ¿no?, como me había removido bastante. Entonces me he quedado como dándole muchas vueltas a ¿y ahora qué?, ¿no? O sea, yo sí me quedo pensando en, vale, esto me está pasando en el ámbito privado y en el ámbito público, qué cosas en el ámbito público, incluyendo la pareja como ámbito público, qué es lo que puedo hacer, ¿no?, en todo esto para no reproducir algunas de las cosas en las que, ¿no?, en las que me veo reflejado, que me joden, y otras muchas que además de joderme me dan una situación de poder que, bueno, a veces me cuesta más verla, ¿no?, me cuesta más darme cuenta. Entonces, como que me entraban ganas, pero igual no me entraban ganas tanto contigo, como me entraban ganas como en general, ¿no?, de si a alguien se le han ocurrido cosas de qué hacer o qué hacer con todo esto, ¿no?, en el ámbito público y en el privado, para llevar un poco también la... O sea, que es como mi necesidad, que igual me podéis mandar a la mierda, claro, pero no, que me entrarían como muchas ganas de poder tener también como esa conversación, ¿no? Porque la verdad es que yo venía pensando que, ¿no?, que lo de la prostitución no era mi tema, es así, pensaba que me iba a ir así, y creo que nunca había visto una descripción de partes, ¿no?, como muy oscuras de mi masculinidad tan, tan clara.
Uh-huh.
Bueno, yo resueno con lo que dice el compañero, pero una cosa que me vino, una de las incomodidades que me ha creado este súper interesante vídeo, que además me parece de una potencia etnográfica fuerte, aparte de artística, ¿no? O sea, una de las cosas que me han hecho un poquito de ruido interno es que a momentos, a ver, como que nos colocaba a los varones en un lugar, esto, ¿no? De vulnerabilidad, de pobrecitos nosotros, la verdad que sufrimos muchísimo. Y quedaba un poco fuera el sufrimiento que acarrea el sostenimiento del poder que este dispositivo también genera en esos varones, ¿no? El reconocimiento, todas estas cuestiones que van buscando y encuentran en la mayoría de los casos, como aportan a esa masculinidad hegemónica. Yo pensaba en esas compañeras que aparentemente todas están bajo engaño, ¿no? O que el contrato que tienen de pareja está siendo conculcado, ¿no? Con estas actitudes, quiero decir, como que... En un momento me he puesto del lado de esos pobres puteros, luego me ha resonado también mi masculinidad, por supuesto, y me ha incomodado, pero esto, como que me faltaba la parte de las compañeras de estos puteros y las propias prostitutas que hablan de ellas mismas, ¿no? Que obviamente no era el objetivo del vídeo, pero bueno, a mí me ha resonado en ese sentido. Me hacía un poco de ruido eso, ¿no? Como que me parecía que en un buen momento me estaba poniendo demasiado del lado de ellos, ¿no? Bueno, ese es mi comentario.
Esto último no he entendido mucho a lo que te referías. Bueno, yo quería hacer el vídeo quería que fuese sobre la masculinidad, por eso todo el rato pues se va dando vueltas a lo mismo, ¿no? No sé a qué te referías con lo de las compañeras que has encontrado faltar.
Claro, como que creo que lo que resuena es la masculinidad hegemónica, ¿no? Y se está mostrando los costos que tiene esa masculinidad hegemónica. O sea, son los precios del poder, ¿no? En cualquier eje de poder que hablemos, hay unos costos para esas personas que están dominando, ¿no? Uh-huh. Y que en algunos de los mensajes que aparecían o que se entreveían, ¿no? Había esto de, la verdad que sufrimos mucho con el patriarcado de los varones. Que es verdad parcialmente, ¿no? Creo que realmente ese sufrimiento va siempre de la mano de unas posiciones de privilegio y de poder, ¿no? Sí, sí. Como que a veces me parecía esto de deshacer el género, que parecía que tenemos que deshacerlo todas y todes, y me parece que los que tenemos que desactivar más y hacernos más responsables somos los que tenemos una posición de poder y privilegio, ¿no? Desde ahí lo pensaba.
Sí, pero sabes, el poder solo existe si se reconoce. Sí, es reconocido, ¿no? De ahí cuando yo me hacía como autocrítica de todo lo que he potenciado o puedo sostener este tipo de masculinidades, ¿no? Con mis prácticas sexuales, con lo que sea, luego un poco por ahí lo de la responsabilidad compartida, ¿no? A ver, empezaré por el principio, bueno, por las preguntas que me has hecho. Lo de la prostitución, lo de la abolición de la prostitución, no sé, es que a mí me cuesta pensar que hacer algo ilegal quiera decir que deje de existir. ¿Cómo las abolicionistas pueden dar eso por sentado? Nunca ha pasado en la historia. Entonces, no, o sea, no... Bueno, eso es lo que me pasa con esa posición. O sea, me parece que lo que hay que trabajar es en desmontar el patriarcado, pero en estos roles de los que estamos hablando y que se visualizan, para que realmente no se sigan reproduciendo estas relaciones de poder. Pero suponer que prohibir algo o ilegalizar algo, luego, como ya ahora que desaparezca, pues no sé, no lo veo. Eso por un lado. Y la otra pregunta que me hacía es que ¿qué pasaría si respondieran los puteros, ¿no? Sobre la masculinidad. Pues no lo sé, pero ya te digo, mis amigos y algunos de ellos puteros, de todos los que hablé, no eran capaces de hacer ningún análisis profundo, crítico, de lo que les implicaba el mandato de la masculinidad. Entonces, me parece que eso es extrapolable, que quizás habrán casos que sí puedan profundizar más porque se han trabajado y están preocupados por eso, pero no... Así, bueno, sí, eso. Me parece que no daría muy buen resultado, que básicamente sería reafirmación de su ego a través de mi proyecto, cosa que no me interesa. No lo probaré para no darles la posibilidad ni tener que escucharlos. un poco en relación a lo de la edición, lo que intenté es que saliera todo lo que ellas decían. Bueno, habéis visto, casi todas eran de piso, creo que habían, cinco o seis que trabajaban en pisos. Todas me dijeron lo mismo casi, no se conocían, eran todos pisos individuales. Dije, pues voy a ir a las de la carretera de mi pueblo, las tres que se ven en la carretera es de mi pueblo, para ver si tienen como otros relatos diferentes, ¿no? Salió más el tema de la violencia en las de la carretera y poca cosa más. Bueno, lo que intenté fue, como no siempre que editas censuras, ¿no? O bueno, eliges, pues eso, que todo lo que dijeran saliera reflejado. Por solo una fue como crítica con la posición de la puta, ¿no? Que sale en el capítulo puta, lo puse por eso. O sea, intenté que todo lo que estaban diciendo, o sea, saliese. Y bueno, sí, el orden de la edición, pues sí está pensado, ¿no? Y terminar con lo de los poderosos y los políticos, pues también. Pero sobre todo lo que intenté es eso, ¿no? Que todo lo que habían transmitido, pues devolverlo a quien vese el vídeo. En relación a lo artístico, bueno, tú lo has mencionado un momento, estamos hartos de, en la historia del arte, ver cuadros de mujeres en las camas pintadas por hombres, ¿no? A mí, también hay un interés, más allá de analizar la masculinidad, lo que me interesaba también era hacer una revisión crítica de la historia del arte, ¿no? En este caso utilizaba el mismo formato, por eso las mujeres encima de las camas, ¿no? El cuerpo de la mujer encima de la cama, que es lo que hemos visto durante muchos siglos, pero en este caso hablando de la masculinidad, ¿no? Normalmente eran artistas hombres que pintaban a las mujeres y hablando de la feminidad, a mí lo que me interesaba era darle la vuelta. Es otra capa de que no viene tan a cuento quizás aquí, ¿no? Porque tiene que ver más con lo artístico, pero que me interesaba que estuviese en el vídeo. Y ya, creo que no he respondido todo lo que habéis puesto, todo lo que habéis dicho. Lo que tú has comentado, no sé cómo responderte, porque es la misma duda que tengo yo, y yo lo que le intento es en el día a día, sobre todo eso en la intimidad, trabajarlo, ¿no? Pero quizás podéis dar más respuestas o soluciones. Y me alegra mucho que te haya incomodado y que te vayas así. Me cuadra que, porque es señal que funciona, ¿no? Y ya te digo, yo me sentí igual de incómoda editando.
Bueno, hola. Yo lo primero se lo voy a agradecer al compa también que hayas hablado, porque la verdad es que estamos hablando mucho desde la teoría y a mí también me ha atravesado bastante el docu, así que gracias también por el docu, a mí me ha parecido que está muy bien. Y nada, y luego lo primero también relacionándolo con la... con la sesión anterior, nos ponía el ejemplo de Torrente, ¿no? Que vemos Torrente y entonces decimos, yo me salvo, ¿no? Esto no me toca a mí. Y yo estaba viendo este docu, voy a hablar en primera persona, aunque creo que posiblemente más personas se podrían dar por aludidas aquí, pero mentira gorda cochina que no somos esa gente. O sea, yo he tenido relaciones que podría definir como que estaban basadas en el sexo, por ejemplo, y nos veíamos unas horas a cada dos semanas. Y lo definía como basado en el sexo, cuando luego la mayor parte del tiempo estábamos hablando, tomando una copa de vino, riéndonos, no sé qué. O sea, que también buscábamos esos cariños, ¿no? Esa parte de, en lo privado, pues realizarnos de alguna manera, liberarnos, compartir cosas, yo qué sé. O sea, eso lo he tenido yo y seguramente que lo ha tenido más gente, ¿no? Y luego también has sacado el tema de las máscaras, que lo he estado pensando yo, en plan, ¿cómo nos quitamos esto? Es complicado, ¿no? Y estaba intentando pensando qué hacer, ¿no? Y pensaba, pues yo qué sé, abraza tus vulnerabilidades, muestra tus vulnerabilidades, ¿eh? Y entonces me imaginaba esa situación, ¿no? Y lo primero que pensaba es, joder, comentar esto con una chica me va a dejar como el culo, ¿no? Al final, voy a dejar de ser masculino, qué horror, ¿no? Y luego me decía, bueno, no pasa nada. Pues si no lo acepta, pues no lo acepto, pues ya está, pues pasa página. Y luego de pronto seguía pensando y me he dicho... Ya claro, si la historia es que no soy yo quien me acepta no siendo tan masculino, y entonces les he dicho a estos, yo necesito terapia, chicos, que por suerte la tengo mañana. Y luego también otra cosa que bueno, también me afecta un poquillo, en los últimos meses llevo bastante pensando en eso, y bueno, pues ahora me he animado a comenzar con un par de colegas un grupo de nuevas masculinidades, que en realidad sí que en gran parte me lo tomo desde el cómo vivir las relaciones con hombres de otra manera, ¿no? Y abriéndose un poquito más y viéndoles diferentes, quitándose un poco la competitividad y ya paro.
Hola, muy buenas. Yo simplemente tenía una duda de la que es la elaboración del documental, porque sé que lo has comentado un poco y me gustaría saber si te costó mucho conseguir prostitutas para que hablaran contigo. O sea, si contactabas con muchas y muchas te decían que no, ¿qué problemas te ponían para hablar? Porque entiendo que puede ser un tema delicado para ellas. Y luego, pues, ¿cómo conducías las entrevistas? Y porque yo las que he visto, la verdad es que como que sí que tenía mucha libertad y, vamos, me da la impresión de que les tenías que apuntar muy poquito el tema y enseguida ellas contaban un montón. Entonces, un poco sobre cómo lo has elaborado desde ese punto de vista.
Yo también quería decir algo, ¿puedo? Si no hay nadie. Con esto de la intimidad, bueno, varias cosas. Que una muy cortita con lo de las personas que se dedican a la prostitución aquí, que a mí me parece un poco como cosificar pensar si son listas o no, tal, porque es igual que si vas a un restaurante y cocinan bien porque se dedican a esto, ¿no? Entonces las personas no son prostitutas, son mujeres, que son muchísimas cosas, y además, ¿no? En este caso hacen servicios sexuales. Me parece importante tenerlo en cuenta porque si no cosificamos mucho, ¿no? Parece que estemos hablando de personas que estén fuera de resto cosas que hacemos en la vida. Aparte, con esto a mí me ha removido muchísimo el documental, me parece súper bueno, gracias. Y de las cosas que más me ha hecho pensar, claro, yo pensaba como también en mi posición, ¿no? Femenina, porque también todos tenemos una máscara. Entonces yo no voy a aplanar la relación de dominio que es el patriarcado, no estamos en el mismo plano, por motivos que ya sabemos aquí, no voy a explicar. Pero es verdad que pensaba en esto de la intimidad, yo no creo que sea en lo sexual lo poderoso que tiene, y por eso creo que el vídeo es tan potente, el documental, es porque revela muchísimas cosas, a veces mucho más que las palabras. O sea, que nos atrevemos a expresar cosas sexualmente o decimos cosas sin darnos cuenta que no decimos en ningún otro escenario, ¿no? Porque al final la vida tienes muchos escenarios. Pero a mí no me parece que el de la intimidad con la pareja, o llamémosla así, o la amante, que decías tú, ¿no? Esporádica o no sé qué, no sea una intimidad falsa, ¿no? Porque tú decías que pienso en las compañeras, ¿no? Pienso en las parejas. Yo no creo que estemos mintiendo. Creo que tenemos necesidad, bueno, hablo por mí, como que el deseo es una cosa desordenada, que tiene muchas formas de expresión, muchas de ellas están prohibidas, o uno piensa que están prohibidas, o uno no se atreve a concedérselas, o uno se las pide a la pareja y la pareja no quiere hacerlas, pero no por nada, sino porque no sé, ¿no? Tú puedes estar con un tío y te dice, pégame, igual, chico, pues a mí no, porque me da la risa, ¿no? Pues igual lo tiene que buscar por otro lado. Lo digo porque si no es que parece que estamos todos en una suerte de hipocresía constante, ¿no? En la que con las personas que más amamos y sí tenemos intimidad, y en la intimidad sí se revelan muchas cosas, ¿no? Y solo cuando... Y eso es mentira, y lo otro... Entonces yo ahí complejizaría un poco más. Creo que somos más complejos y que ninguna relación, y ninguna relación sexual da para que uno se abra tal. Y luego está el tema del dinero, que no ha salido y me parece una cosa importante. Pues una cosa que igual, digamos que conservar el cariño o el reconocimiento de una persona cuya estima te importa, pues le pones mucho más... Bueno, parece como más complejo, ¿no? Si pagas a alguien... Aunque haya que negociar lo que vas a intercambiar ahí, te sientes más, digo, yo me sentiría más desinhibida, ¿no? Decir, oye, pues quiero tal cosa, ¿no? Mientras que igual se la pido a alguien que quiero que me siga reconociendo, queriendo por determinadas cualidades, creo que eso lo voy a poner en juego. Entonces ahí hay miedos, hay cosas que, bueno, ¿no? Que tampoco está mal respetar. Uh-huh. O sea, que igual tenemos que cambiar muchas cosas y aprender y tal, pero nunca va a ser todo claro, transparente con cada persona, porque uh-huh. con ninguna persona tenemos una relación completa, no sé qué, y en cada una jugamos muchas cosas, me parecía muy importante. Y luego otra idea esta que me ha llamado la atención, que estábamos hablando con mis compañeros de tertulia, que es de las cosas buenas también de este curso, ¿no? Que puedes hablar con chicos de cosas que habitualmente no hablas con chicos. Y eso está muy bien, es muy interesante, que es lo del reconocimiento, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención esa ansiedad de reconocimiento, porque una piensa, de joder, pues si ya estáis reconocidos, ¿no? Si todo lo que hace, todo lo masculino es lo que se reconoce, precisamente por la relación de poder, pues ya tienes el papel público, ya tienes que lo que tú haces que es lo que se valora. Y entonces también darte cuenta, e insisto, sin aplanar la relación de dominio, que en realidad ninguno alcanza la cima de la posición construida femenina-masculina que le han que te han asignado, ¿no? Entonces tienes un montón de frustraciones porque en realidad tú nunca vas a ser ese hombre que debes ser, ¿no? Y eso se revela claramente aquí de una manera que por eso creo que da un poco como de... Yo qué sé, no, es que no es como tristeza, es que te da como un poco de reparo como abrir esa ventana. Yo estaba viendo el documental y te daba como un poco de cosa a ver, ¿no? Como si hubieras abierto una cortinilla que te da mucho pudor abrir, algo así.
Bueno.
Yo me estaba acordando, no exactamente con el documental, pero también de... Yo intento sacar a mis amigos conversaciones, a veces consigo más, a veces menos. De sacar cuando los chicos se quitan la máscara o directamente es que no saben llevar la tal y como les deberían de llevarla. Es que mi problema es que no soy lo suficientemente masculino y aunque lo intente es que no me sale y eso no le gusta a las mujeres. Estaba también hablando un poco de... para este tipo de, a lo mejor, de hombres, pues que por más que quieran no son capaces de representar ese tipo de masculinidad, aunque seguro que tienen, vamos, lo tienen en otros sentidos, pues eso, que es que además hay mujeres que no quieren ver eso, ¿no? Quieren ver esa masculinidad para sentirse atraídas o no lo sé, ¿no? Yo digo, pues a mí un machirulo no me pone nada. Uh-huh. ¿No? Y dice, bueno, pues a ti no, pero a la mayoría sí. Y bueno, estaba un poco dándole vueltas a eso, ¿no? Y no sé, yo al final siempre noto las relaciones de poder en las relaciones con los hombres, siempre. Sí. En el plano sexual y en el no sexual. Sí, es verdad que creo que a veces cambian un poco ahí los roles, los papeles, pero... Siempre hay relación de poder y no sé cómo, incluso desde mi parte, no sé cómo descolocar eso y ponerlo todo plano. Es que no lo consigo, ¿no? Y los miedos a quedarte como tú eres del todo es imposible. Y a saber ellos lo que tienen en la cabeza, porque sí, desde luego que con las parejas nunca he conseguido que... Por lo menos no tenía yo la sensación de que dijesen todo lo que había. Uh-huh. Así que es súper, súper difícil.
¿Alguna cosa? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por el documental. Una frase que has comentado tú que me ha gustado mucho, que es... pero si ya tenéis el reconocimiento social, ¿para qué necesitáis este otro tipo de reconocimiento? Y me ha hecho reflexionar mucho, y además llevo como mucho tiempo pensando en esto, que la manera en la que, creo yo, por cómo lo he vivido, los hombres entramos en la edad adulta, o sea, somos niños y vamos por el mundo sin cuestionarnos nada, pero la manera en la que empezamos a ser adultos está muy asociada a ser hombre y a lo que la sociedad entiende por ser masculino. Y en esa edad, que claro, no trabajamos, no participamos en, digamos, en movimientos sociales o en círculos que puedan darte un estatus de otra manera, ¿cómo accedemos a la masculinidad desde que empezamos a ser adultos? Es a través del sexo y de las, digamos, de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Y la competencia que se da a esa edad es entre hombres, por la manera en la que nos relacionamos con las mujeres y por cómo hablamos de las mujeres. Entonces, claro, llegamos a la edad adulta, que a lo mejor reflexionamos sobre estas cosas y no nos importa tanto, pero llevamos arrastrado todo eso desde que tenemos 12, 13 años hasta el resto de la vida, si no empezamos a reflexionar y a deconstruirlo. Pero yo creo que te dejo una impronta tal, la manera en la que entras a la edad adulta siendo hombre... Por supuesto, teniendo en cuenta las diferencias, porque hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿eh? Sin aplanar la relación. Pero yo creo que es por eso, que necesitamos ese reconocimiento, porque desde pequeño es nuestra única manera de ser adultos, hasta que tenemos un trabajo, estudiamos una carrera y demás.
Añadiría además que ahora... bueno, cuando hablamos de esto de la crisis de la masculinidad o tal, es probable que necesitéis todavía mucho más reconocimiento en una era en donde las mujeres estamos ocupando roles, posiciones, actitudes hasta ahora exclusivamente masculinas. Es decir, los hombres os encontráis con que tenéis una mujer, una pareja que cobra más que vosotros, que podéis tener una jefa mujer, que ahora no se pueden decir piropos en la calle porque está mal visto. Es decir, todo lo que hasta ahora era, ¿no?, súper masculino. Entonces, por eso me ha llamado la atención, porque yo me esperaba el putero, lo de la pluralidad de género, lo de que busca en la violación o en la prostitución extraer todo esto que estáis perdiendo en este momento, ¿no? Donde el feminismo está en auge, donde las mujeres ocupamos un lugar público, ta, ta, ta. Y ha salido muy poco, ¿no? Le decía al compañero, o sea, también que el otro día salió Rita de Gato, o sea, ¿cómo es la tesis de Rita de Gato? Sí. ¿Ves? ¿No? Como los hombres buscan la dominación, la potencia, y recuperar el poder y la masculinidad hegemónica que en el rol social no la pueden ejercer, ¿no? Y es lo que menos ha salido. Yo creo que ese tipo de masculinidad son los chavales, o sea, ahora son los del prostíbulo, ¿no? Que lo decían los. Porque además es ir en manada. Además, yo no solo tengo el reconocimiento de la puta, sino también el de mis colegas.
Total.
Sí, que además era como un pequeño matiz personal. Pero bueno, lo primero, me ha encantado el documental. Me encantaría también verlo con prostitución nocturna. Ajá. Porque creo que dañaría más sensibilidades.
Ajá.
Y ahí es donde creo un poco lo peliagudo. Y bueno, mi apunte más que reconocimiento, porque entiendo que el reconocimiento al final, pues bueno, pues como europeo cis hetero, que se me reconozca que no debo de piropear a una persona o aceptar un no, me parece un poco pedante que me vayan a reconocer eso. Desde mi punto de vista, lo que entiendo más que reconocimiento es un contenido, que es lo que de verdad me está alarmando, que ya venía un poco y con estos talleres me estoy dando cuenta. Al final la masculinidad está basada en no eres tal, que era lo que se hablaba mucho, ¿no?
¿En no? Anterior.
¿Perdón?
¿En no?
En no ser. Claro, en no eres débil. No es que seas el más fuerte, sino que tú no eres débil, ¿no? Entonces al final me voy dando cuenta un poco como la construcción de la masculinidad está basada en un no contenido, en un no ser. Entonces hay ese matiz a mí personal de que más que reconocimiento, quiero un contenido en mi masculinidad, ¿no? Porque por eso también muchas veces, pues tú con tus amigos no has llegado a nada. Yo he intentado con varios amigos hacer grupos de nuevo, pues a tratar sobre nuevas masculinidades, y han fracasado infantilmente, diría. ¿Por qué? Porque no hay un contenido. Porque no hay ciertos, no sé, debates o, bueno, ahí ya se amplía, ¿no? Pero puntualizárselo de eso, más que reconocimiento, creo que es un contenido de, no sé, contenido sobre lo que es una masculinidad, ¿no?
Muchas gracias. Pues si quieres, Nuria, comentar.
Yo diré algo, ya me he perdido de todo lo que habéis dicho, pero algo diré. A ver, sobre la metodología del proyecto, que eso sí, estoy clara. No, sobre la metodología, mira, lo que pasó es que el museo intentó como mediar y contactar a trabajadoras sociales que trabajaban con prostitutas, como llegar a ellas a través de toda esta mediación. Cuando llegué a León a hacer el proyecto, no había ninguna prostituta que quisiera hacer el proyecto, cosa que no me extrañó nada. Entonces dije, no, yo voy a resolver eso, y lapasión.com, según salían ahí, llamé, la primera me dijo eso, sobre los hombres, ven para acá, y seguí llamando a las que venían después, y todas me dijeron que sí, no me costó nada. Yo, hablando directamente con ellas, sin ningún mediador entre medio, no me costó nada. Y hablaron muy libremente. Mi metodología de trabajo es bastante psicoanalítica, o sea, básicamente escucho, y ellas iban dándome todo lo que me querían dar. O sea, la pregunta inicial sí la tiraba yo, pero después no, no limitaba mucho la conversación, todo lo contrario. Y ya, o sea, fue muy sencillo cuando era entre nosotras. Lo del reconocimiento y el poder, bueno, yo creo que el poder, no sé, a mí por la sensación que me da, que el poder es algo muy importante en el mandato de la masculinidad, el poder, el reconocimiento, la competitividad, que también decíais. Y el otro día en una entrevista que dimos con Álvaro y, bueno, en Carne Cruda, se hablaba de eso, ¿no? Que hombres ahora que quieres ser como el más deconstruido de todos los hombres o el más feminista de todos los hombres, ¿no? Y era como, ¿al loro? Porque es la misma lógica. Ahora pues habéis cambiado la moda, ¿no? Pero la lógica del más es la misma, ¿no? Entonces, cuidadín. ¿Qué más? ¿No? ¿Ya? No, aquí me quedo yo. No, sí. No, es que hay varios temas que habéis sacado, pero tampoco tengo mejores respuestas que vuestras reflexiones.
Bueno, pues si no hay nada muy urgente, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todo el mundo y a Nuria.